Tenemos que hablar de Marcelo. Marcelo, un cerdito adorable con ese vello rubio que le da un aura angelical, inocente, sabroso hasta en el parecer y sobre todo noble. Un amigo, un compañero, un cerdo muerto más dentro de la reserva de cerdo congelado de China. Sí, no sé si lo sabías, pero China tiene una reserva estratégica de cerdo congelado. Por cierto, siento lo de Marcelo, espero que no le cogieras cariño en ese pequeño tiempo que lo has conocido. La reserva fue creada con un mandato similar al que tiene cualquier banco central con el dinero. Estabilizar el precio del cerdo, prevenir caídas y subidas fuertes, así como ayudar en el ciclo porcino. No sé quién está al cargo de esta reserva, pero me gusta imaginármelo como Arthur Hoggett en Babe, el cerdito valiente, al estilo chino, claro. De acuerdo a Rabobank, que parece estar siguiendo este mercado bastante de cerca, la reserva porcina se guía por el ratio del cerdo contra el maíz. Y la idea es que cuando el precio de un kilo de cerdo en relación a un kilo de maíz cae por debajo de 5 a 1, la reserva compra y vende cuando pasa de 7 a 1. Ahora, por más que pudiéramos estar aquí horas y horas hablando de lo bonito que es el cerdo, lo que nos trae aquí es un ratio más importante y tan controlado como el del cerdo contra el maíz. Y hablo, claro, del ratio del petróleo contra el oro. Este ratio nos muestra cuántos barriles de crudo puedes comprar con una onza de oro. Y este ratio está en máximos nunca antes vistos, ni siquiera cuando el oro era lo único que había en catálogo y los coches consumían 70, vamos, 40 litros a los 100 kilómetros, como en los 70 vimos este ratio cerca siquiera del nivel en el que se encuentra actualmente. Quizás será por esta razón que en una encuesta reciente la mayoría de inversores coincidieron en que comprar oro es la operación más masificada a día de hoy. Parece eso Benidorm, implicando así que el oro estaría a niveles poco sostenibles porque todo el que quería comprar pues ya lo estaría haciendo o ya lo habría hecho. Lo que me llevó a preguntarme quién responde a estas encuestas, pero sobre todo, ¿cómo puede ser esto cierto? O sea, mires donde mires, mires las noticias que mires, da igual qué canales de YouTube sigas, en el mundo todo apunta a que una inversión como el oro, con todo lo que nos trae, el oro debería seguir haciéndolo bien. ¿Cómo podría el mundo seguir, por tanto, demandando algo como el oro y que el oro no lo hiciese bien, o al menos no tan bien como lo viene haciendo? Para valorar esto nos ayudará a tener en mente el caso de Marcelo y los controles a los que se ve sometido su precio y el papel de Japón en todo esto. Pues claro, si no, no estaría en el título. Así que dale like si eres fan del plato típico de la China rural, la cabeza de cerdo sonriente, y veamos esto. El ratio del petróleo contra el oro es probablemente el más importante de la economía, pues nos muestra el coste de la energía en su forma más fungible. El barril de petróleo contra el dinero en su representación más universal, el oro. Es decir, este ratio representa el coste de la vida más general. En este ratio está contenida la historia de los últimos 50 años de la humanidad y podemos ver que, como ocurre con el caso del cerdo en China, hasta hace unas pocas semanas era un ratio que se mantenía dentro de un rango bien demarcado, un rango, digamos, casi encorsetado entre los 10 y los 30 barriles de petróleo por onza de oro. Hoy este ratio se encuentra en casi 60, es decir, con una onza, con una oncita de oro te dan 60 barriles de petróleo, el doble de los que podías comprar en mitad de la fiebre del oro de los años 70. Para entender la importancia de este cambio, tenemos que comprender la trascendencia de ese rango anterior, del que acabamos de salir y que se mantuvo durante casi, como digo, 50 años. Y para esto ayuda a hacer un breve repaso histórico a ese rango anterior, marcado por cuatro grandes momentos. Cinco, pero es verdad que el quinto no cuenta. Pero está ahí. El primero, se dio en los años 70, con el oro por las nubes tras la apertura por parte de Estados Unidos de este mercado que tras casi 40 años se había mantenido cerrado. Lo cerró FDR, como sabemos, también se produjo la salida de Bretton Woods y Estados Unidos estaba sufriendo una inflación tenebrosa. El oro en ese momento se pone en 30 barriles por onza de oro y Estados Unidos se aproxima a Arabia para ofrecerles un acuerdo al estilo, al más puro estilo, trumpiano. Así lo explicaba James Rickards, quien fue el abogado del Tesoro de Estados Unidos en ese periodo. Cito a Jim. Teníamos, dice, un enfoque de zanahoria y palo. Muy trumpiano todo esto. Bill Simon, quien era el secretario de Tesoro, fue ante los saudíes y les dijo: todo el mundo necesita petróleo. Y si ustedes fijan el precio del petróleo en dólares, entonces todo el mundo necesitará dólares. Obvio, el palo era, si no lo hacen, vamos a invadir Arabia Saudita y tomaremos el control de la producción de petróleo. La zanahoria era, si ponen el petróleo en dólares, pues todos contentos y encima les daremos un paraguas de seguridad. El ratio petróleo contra oro cayó después de esas famosas reuniones, pero no se mantuvo por ahí durante demasiado tiempo. Para mediados de los años 80, este segundo punto en nuestro paseo histórico, el problema volvía a estar ahí. La solución, en este caso, vino de un fumador de puros empedernido, Paul Volcker, el jefe de la Fed, que subió en ese momento los tipos de interés al 20%, haciendo que comprar bonos de Estados Unidos pues ya no pareciese una mala inversión en comparación a invertir en oro, lo que desvió dinero del oro al dólar, porque oye, en un bono de Estados Unidos pues te pagaron un 20% y decías, oye, pues está, el oro ya ha subido mucho, ni tan mal. De esta manera se redujo el ratio de nuevo a niveles más aceptables, el ratio, claro, de petróleo contra el oro. Lo que nos lleva al punto 3, años 2000, el clímax del dinero fiat, como me gusta a mí llamarlo, el momento en que la confianza a nivel global estaba en máximos. Estados Unidos se hacía cargo del dinero, de protegernos de los malos y de darnos buenas películas. Algo que, pues, como todo lo bueno, no podía durar. Lo que nos lleva al punto 4. La confianza se rompe. Estados Unidos empieza a usar el dólar como arma, en este caso contra Rusia, y el oro, fíjate, vuelve a aparecer un activo útil, algo interesante que tener así a mano. La impresión de dinero y empuje de la bolsa americana aguantaron ese ratio dentro del rango un poco más de tiempo, pero primero el COVID, que rompió el mercado y por tanto pues no cuenta, ese era el punto histórico que no cuenta porque el petróleo se fue a menos 1 o a menos 20, bueno, a un precio negativo que no tiene sentido, pero bueno, primero eso que ocurrió y luego la desconfianza que vivimos desde el año 2020 hasta ahora mismo han llevado a una pérdida de sostenibilidad, digamos, en la tesis del dólar, una pérdida de confianza en el dólar y también en Estados Unidos, lo que nos ha llevado al ratio de 60 barriles de petróleo por onza de oro. Un nuevo mundo a todos los efectos. ¿Podrá alguien limitar hoy el precio del oro para crear un nuevo rango o se ha acabado esto de los rangos? ¿Y por qué tenemos que mirar a Japón? Que creo que ya va siendo hora. Pues antes, si tú eres más de mirar no a Japón, sino a mirar el ratio que tienes de euros contra Bitcoin en tu monedero, pues te encantará lo que ofrece The Block. The Block es una cuenta bancaria como la de un banco corriente, solo que te permite tener Bitcoin en tu balance, de tal manera que puedes usarlo como si fuesen los euros que tienes ahora mismo en la cuenta. Lo más interesante, sin duda, es que el monedero de The Block es un monedero de autocustodia, es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciera. Gracias a esta forma de operar, no tendrás nunca que explicar procedencias de fondos ni pasar controles sobre tu Bitcoin, ya que, en esencia, ese Bitcoin se mantiene siempre en tu propiedad. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que te apetezca, a través de transferencias bancarias, con un IBAN que provee The Block o con tarjeta, con pagos con tarjeta Visa, que también te provee Visa en este caso, y que además es personalizable. Y no solo eso, al gastar desde ahí recibirás un 1% de vuelta en todas tus compras. Pero bueno, ponle que no tienes Bitcoin por alguna razón increíble seguramente, sino que solamente tienes euros o dólares digitales, USDCs, por ejemplo. Bueno, pues en ese caso puedes usar los cofres que ofrece The Block para, de nuevo manteniendo la custodia, obtener hasta casi un 6% de interés. No llega a lo de Volcker, pero casi. Así que míratelo, si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, descárgate la aplicación, usa el código UPSB para tener UPSB 3, para tener 3 meses de The Block Premium. Y si no, pues da clic al enlace que está abajo o en el comentario fijado y listo. Y ya me contarás a ver qué tal te va. Cuando China necesita bajar el precio del cerdo, se acerca a una de sus neveras, saca unos cuantos marcelos y los vende en subasta, incrementando así la oferta y reduciendo, por tanto, en la misma medida el precio. Algo así, están haciendo en Japón con el oro. Las exportaciones de oro en febrero desde Japón fueron casi 5 veces mayores que las de hace una década. Las salidas de oro del país nipón llevan haciendo récords desde octubre con movimientos no vistos desde 1996, cuando Japón era bastante guay, y la tendencia sigue siendo alcista. Todo normal, teniendo en cuenta la demanda de oro estos días. ¿Quién no quiere oro estos días? Lo raro, lo que me hizo leerme esto con más detenimiento, es que Japón, en teoría, no tiene tanto oro como para andar exportando estas cantidades. Como explica un artículo reciente, Japón solo produce oro mediante la refinería de cobre y el reciclado de Walkmans y Discmans. ¿Tú tuviste uno de esos? Seguro. Sí. Bien, pues así que casi todo el oro que existe o que se produce en Japón es un oro que, bueno, el que se produce está controlado porque viene de las refinerías y de esos reciclajes, y lo demás que entra está controlado porque prácticamente la mayoría del oro que entra es por importación de oro. Casi todo está controlado, casi todo. Lo que el tamaño de las exportaciones de oro de estos meses sugiere es que en Japón hay mucho oro que ha entrado, pero no por los cauces normales, sino que ha entrado de contrabando. Es decir, que ha entrado mucho oro que hasta día de hoy andaba escondido en una nevera, como los marcelos, y aflora ahora que el precio por venderlo, que el precio del oro, es suficientemente atractivo. De hecho, calculado en términos de salario medio semanal, un estadounidense a día de hoy necesita 3 semanas de sueldo para conseguir una onza de oro, más que en 2011, cuando la Unión Europea casi implosiona, y al nivel más o menos de los años 80. Vamos, que el oro está caro. Y la posibilidad de que a estos niveles salga oro hasta debajo de las piedras, literalmente, pues probablemente es lo que tienen en mente todos esos inversores encuestados que han colocado al oro como la inversión a día de hoy más sobrevalorada. Más sobrevalorada en 17 años que llevan respondiendo a este tipo de encuestas. La narrativa, como he comentado al principio, la narrativa, no solamente la mía, sino la que encuentras en muchos otros sitios, es una que sigue favoreciendo al oro. Estados Unidos está insultando a sus aliados, un día sí, un día no, ya sabes, un poquito de la zanahoria y la colleja, y esto invita a pensar en un menor atractivo de las inversiones en dólar. No que no se vaya a invertir en dólares, pero que habrá un menor atractivo. Mientras que, por otra parte, tenemos incrementos de gasto público anunciados en Europa, anunciados en China, dos cosas que también empujan, alicientan, digamos, la subida del oro. Y todo esto sigue siendo cierto. Como digo, lo que el mercado y los japoneses contrabandistas del oro se plantean es si no será mejor inversión en este punto comprarse 60 barriles de petróleo con esa onza de oro, y también, importante, si no será mejor hacerlo esto antes de que se le ocurra a otro hacerlo y que el oro deje de subir frente a todo. Este escenario comparten también desde la casa de análisis Gavecal, donde plantean que las materias primas ex oro, es decir, todo lo que no es oro, pintan como posibles herederas en el corto plazo de la demanda por el metal dorado. Entre ellas, claro, entre las materias primas que podrían suceder al oro, que podrían servir como nueva inversión para esta gente que está buscando otro sitio donde meter el dinero que está metiendo en el oro, pues estaría así el petróleo, también estaría el cerdo, por ejemplo. Y es aquí donde me gustaría acabar. Si crees que el oro está cerca de un nivel difícil de sostener, ¿qué compras? Como explica el señor Pan, la reserva de cerdo china pues solo vale para unos 5 o 6 meses. Esto es lo que te aguanta un marcelo congelado adecuadamente. Necesitarías, por tanto, algo distinto. No te van a valer los cerdos. Algo que sea demandado, como los cerdos, sí, pero que sea durable. No como los cerdos, que sea fácil de conservar. No como los cerdos y que sea escaso, como lo es el petróleo y, sobre todo, el oro. Quizás, fíjate, quizás incluso puedes buscar algo más escaso. Casualmente, Bitcoin tiene un stock to flow mayor que el que tiene el oro a día de hoy. Es decir, su producción respecto al total existente es todavía más escasa que la del oro. Y esto sin tener en cuenta que existe mucho oro en Japón y existe mucho oro seguramente en otros países que de repente puede salir, es decir, mucho oro que se puede producir de debajo de los colchones. Y también es este stock to flow uno mucho mayor, claro, que el de la plata, que suele o solía ser el activo que históricamente sigue al oro después de las subidas fuertes que tiene. Y por esto, por todo esto, me planteo si en esta búsqueda actual que podría haber de un activo que suceda al oro en estas circunstancias, pues me pregunto si esta vez no será Bitcoin el heredero perfecto por encima de todos los demás, sí, incluso encima, por encima de un Marcelo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. ¿Qué recibirás? ¿Qué recibirás? Me pregunto. No, pues en el siguiente vas a recibir algo de geoeconomía. Encontré un artículo. Lo de la geoeconomía, o sea, está lo de la geopolítica y luego está lo de la geoeconomía, que es parecido. Bueno, es que ahora mismo, pero creo que iba de esto. Creo que va de geoeconomía. Si no, será de una de esas tres palabras en un mix o en un combo. Bueno, es un tema que mola. Encontré un paper y está muy en boga ahora mismo. Además, el otro día escuché también una entrevista a Russell Napier hablando de otro tema de estos de, creo que es geoeconomía. Bueno, que va de hostias y de dinero, a quien no le gusta eso. Bien, lo que seguramente no te guste tanto será el tema de los impuestos, pero puede ser que te guste menos el pasarlo mal por el tema de los impuestos que los impuestos en sí. Así que si quieres facilitarte la tarea de los impuestos, pues te recomendaría que mirases CoinTracking. CoinTracking es un servicio que lo que hace es facilitarte la tarea de presentar tus impuestos si has tenido compraventas, airdrops y demás pijadas que puedes conseguir dentro del mundo cripto, como, no sé, rendimientos de parte del staking. Bueno, pues CoinTracking lo que hace es ayudarte para presentar esto de una manera que tenga mucho más sentido y sobre todo de una manera que sea mucho más fácil para ti, pues esto se puede complicar sobremanera en función de cómo de activo hayas sido con tus cositas. Así que mírate CoinTracking y usa el código UPSB para que esto te sea más barato y así estás pues tranquilo del todo. Y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy de uno de estos filósofos políticos, geopolíticos más famosos, y es John Stuart Mill, autor del libro este On Liberty, que por cierto leí, y que me sorprendió porque dije, este tío es libertario, pero no es libertario. Y efectivamente, John Stuart es, digamos, el máximo representante de la figura del libertario tibio. Este libertario que dice, bueno, el libertarismo está bien, pero hay que ser realistas. El realismo yo lo llevo regular. Pero bueno, oye, buen tipo John Stuart, los hay muchísimo peores.